Ayudarnos a entender, le pedimos, nos dé a través del Espíritu Santo que entendamos este texto, estudiándolo, nuestras observaciones, mensaje claro, Jesús a sus apóstoles, esta porción pequeña, pedimos Señor, que nos llene de la verdad, nos inspire con la verdad, nos guíe a la verdad. También que traemos gloria a nuestro Salvador, en el cual nombre oramos. Amén. Continuamos nuestro análisis de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios de esta era. La última vez analizamos en profundidad 1 Tesalonicenses 4:16, lo que muchos teólogos consideran el pasaje principal de este arrebatamiento y la resurrección en todo el Nuevo Testamento. Entonces continuamos explorando lo que el Nuevo Testamento dice sobre este evento. La última vez analizamos lo que llama el consuelo de Pablo a una iglesia joven. Hoy vamos a ver lo que llamamos es el consuelo de Jesús a los apóstoles. ¿Cómo los va a consolar? Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vamos a meternos en esto muy adentro, en el texto. Quiero recordarles algunas ideas sobre la escatología, sobre los últimos tiempos y sobre la profecía bíblica. Solo les daré cuatro palabras clave para que las consideren, para poner el fundamento. Aquí están las cuatro palabras: Biblia, Evangelio, obediencia, ánimo. Biblia, Evangelio, obediencia, ánimo, consuelo. La primera clave, Biblia. Traigo esto porque quiero enfatizar una vez más. Debemos rechazar la idea de interpretar las escrituras a través de la lente de cualquier sistema teológico. Debemos rechazar esas ideas. Eso sitúa el sistema teológico como la autoridad sobre las escrituras, y eso no es cierto. No importa lo que estés hablando, pues habla de calvinismo, arminianismo, teología del pacto, pactorismo, teología dispensacionalista, dispensacionalismo. Cualquiera teoría que el hombre haya inventado o visto o usado, todos los cuales tienen algunas superposiciones significativas. Debe ser un sistema teológico basado en la Biblia. Entonces entras en el reino de la teología heterodoxa, herética, teológica católica, liberalismo, neortodoxia, teología de la liberación. Esos sistemas tienen poca semejanza con lo que realmente dice la Biblia, pero no sistema teológico. Tiene la función de interpretar las escrituras. Nadie. Ahora, nos llamamos dispensacionalistas, puede leer nuestra declaración doctrinal, pero también diríamos que el dispensacionalismo tiene tres énfasis principales, uno de los cuales es la base de cómo debemos entender la revelación de Dios en la Biblia. Primero, el propósito general de Dios en la tierra no es salvar a la humanidad de sus pecados. Su propósito principal en la tierra es glorificarse a sí mismo. Salvar a la humanidad de sus pecados es un medio mediante el cual Dios se glorifica a sí mismo. Segundo, mantenemos una clara distinción entre la iglesia e Israel por la sencilla razón de que la Biblia mantiene esa clara distinción. Y finalmente, nos atenemos al uso consistente de un método sencillo, normal, literal, gramatical, histórico, literario, para interpretar la Biblia. ¿Qué significa eso? Un teólogo, el doctor Paul Shockley, afirma: lo fundamental y lo exclusivo del dispensacionalismo es la creencia que buscan consistentemente dar a cada palabra el mismo significado que tendría en su uso habitual. Eso también se conoce como interpretación literal, ya que reconocemos símbolos, figuras, retóricas, tipos, etcétera. Estos se interpretan de forma sencilla para comunicar su significado al lector. En otras palabras, los símbolos, las figuras, retóricas y todos los tipos de herramientas y literales comunes que se utilizan para aclarar o enfatizar pensamientos e ideas, opiniones. La interpretación literal, sencilla o normativa implica aceptar el texto de la Escritura tal como se presenta. Leerla como se debe leer, como si estuviera ahí en ese momento. Por lo tanto, nuestra visión del fin de los tiempos, como todas las demás tareas, áreas de la teología, debe superar la prueba de toda la Biblia. La prueba de lo que todo el consejo de Dios nos enseña. Por ejemplo, considerar la idea del milenio, la creencia de que Cristo gobernará físicamente en la tierra antes del establecimiento del estado final. Juicio de todos los perdidos, recompensa de todos los salvados, nuevos cielos, nueva tierra. Históricamente se han presentado diversos puntos de vista. Esto es un repaso para algunos de ustedes, pero solo para estar seguros. Para algunos que son nuevos, tal vez no son nuevos. Algunos se llama milenialismo, la creencia de que Cristo no establecerá un reino físico intermedio en la tierra antes del estado final de los cielos nuevos y la tierra nueva. O tal vez la creencia de que el reino de Dios está ocurriendo ahora y simplemente hará la transición al estado final con la venida de Cristo. El reino de Dios está y que Jesús es rey ahora, pero no lo podemos ver porque no está haciendo mucho en el mundo. Eso nos basa principalmente en la simple observación de las Escrituras. Se basa en una ideal de que el reino de Dios es principalmente espiritual y no físico. Por lo tanto, basado en un marco teológico, no en la observación de las Escrituras. Otra manera que se mira el tiempo final, posmilenialismo, de que Cristo vendrá a reinar físicamente en la tierra, pero no hasta después de que la iglesia haya establecido el reino, de que la iglesia va a hacer algo. Hasta que la iglesia salve al mundo con el evangelio. De que el mundo se está haciendo mejor y mejor en todas las maneras y cada día, algo que no se observa. Esto no se basa principalmente en la simple observación de las escrituras, más bien una ideal de que la iglesia es el mecanismo para cambiar al mundo y prepararlo para el regreso de Cristo. Hace que el evangelio no se trate solo de cambiar corazones, sino también de cambiar leyes y sistemas sociales y reinados. Esto es basado en una presupuesta de papel de que la iglesia es el mundo en lugar del texto. Ese fue el post. Y también tenemos el premilenialismo, la creencia de que Cristo regresará finalmente y juzgará a todos en el reino y va a basarse en un sistema teológico. Se basa en la abrumadora evidencia de observación, basado en las evidencias de las observaciones, hablada por sí mismo. Y concluimos por la Escritura. También la más reciente, que Jesús ya vino, ya pasaron los 1,000 años y Satanás ha sido suelto para engañar a las naciones. ¿El cuál es el tiempo en el que podríamos estar? Apocalipsis 20, 1 al 8, léalo. Así es que las cosas de la Escritura claramente demuestran algo que está de desacuerdo con el sistema. No tienes más que opciones. Voy a elevar la iglesia o la Escritura o lo que opina la gente. La Biblia es nuestra única fuente de verdad acerca de Dios. Evangelio, eres un pecador, has violado la santa pureza de Dios. Dios estaba furioso contigo por tu pecado. Tu pecado fue ofensa tan grave ante un Dios justo que la paga del pecado es la muerte. No solo una muerte, sino física única. Sino una muerte que es el tormento vivo, consciente, visible del alma por toda la eternidad en el lago de fuego. Y si tú crees que esto es justo o injusto, es ridículo. Nuestras pequeñas e insignificantes opiniones sobre Dios que creó las estrellas son inconsecuenciales. Pero como Dios amó tanto al mundo, es decir, a todos, llamó, envió a su Hijo unigénito para que ocupara nuestro lugar y enfrentara, tomara ese pecado en nuestro nombre. En la muerte Jesús se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos acreditados con la justicia de Cristo. De tal manera que Dios ya no tiene juicio para nadie que reciba y acepte humildemente que Cristo hizo este pago en su nombre. El evangelio necesariamente debe estar conectado a un futuro. ¿Sabe por qué? Porque seguimos muriendo. Nos seguimos muriendo. Seguimos confrontando las consecuencias del hecho de que somos criaturas caídas en una creación caída. Debe estar conectado el Evangelio a una consumación completa de la salvación. Un día en el que completamente completemos a Dios y estemos completamente sin pecados y perfecto. Unión con Él, al mismo como Adán y Eva caminaron físicamente en el jardín de Edén con Dios mismo. Pablo establece una conexión clara entre el Evangelio y el futuro. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre debemos de dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos míos, por el Señor, Dios los ha escogido como primicias para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os llamó a través de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo explica en su oración de Juan, versículo 17, para que todos los que permanecen puedan ver su gloria. La gloria que tenía antes de la fundación del mundo para ver a Cristo en toda su magnificencia y esplendor. Así es que el Evangelio sin escatología, en muchos sentidos, un Evangelio incompleto, estudiando los futuros eventos. Tercera palabra clave, obediencia. Tercera palabra clave, obediencia. Pensar en la escatología, el futuro. No es solo un debate teológico que no tiene ninguna relevancia en mi vida ahora. En lo contrario, Pedro escribe en 1 Pedro acerca de nuestra gloriosa herencia futura gracias a la salvación de Cristo. 1 Pedro 1:4 habla de vuestra herencia incorruptible, incontaminada, que os ha sido reservada en el cielo. El resultado es este conocimiento de las glorias venideras. ¿Qué hacemos por lo tanto? Unos versículos después, 1 Pedro 1:13, 15. Habiendo preparado vuestras mentes para la acción, siendo sobrios en espíritu, fijad vuestras esperanzas completamente en la gracia que os será concedida cuando Jesucristo se manifieste. Bueno, enfocados en el futuro. ¿Qué hacemos mientras? Como obedientes hijos no conformados, como aquel que los llamó a ser santos, también vosotros en toda vuestra conducta. En otras palabras, vivan ahora la luz de la gloria celestial venidera. Hay una sensación de preparación, no de que estemos salvándonos a nosotros mismos, sino de que nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que Él se manifieste, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene puesta esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos preparándonos. Cuarta palabra clave, comodidad, confortamiento. Consuelo. Hablamos de comodidad, consuelo en el último mensaje, pero otra vez, animarlos. Debe animarlos, motivarlos a tener gran fe y confianza en el Señor. Después de dar detalles espectaculares acerca del futuro del cristianismo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, confórtense unos a otros con esas palabras. Literalmente dice, insten, exhortan unos a otros con esas palabras de, hey, aférrense. Tengan integridad. Y eso es el tema en el que queremos centrarnos, porque ese fue el tema de Jesús en Juan 14, 1 al 4. Dar ánimo, consuelo, esperanza. Si me preguntara, Steve, ¿qué piensas? Es el tipo de sermón el más popular en la iglesia. Yo diría que sermones que confortan siempre están a la primera lista. Así recibimos esperanza. Pero no se basa en una charla superficial del tipo, Jesús es tu mejor amiguito y hará que tu día sea mejor. Esa nada. Y si tu hoy consiste en quimioterapia, ¿qué tal si estás bajo quimioterapia? ¿Qué tal si el devastador tiempo de perder un niño, la agonía de una decepción desgarradora, o si hoy la lucha contra un cuerpo que no funciona, cada día más enfermo, No puedes reducir la esperanza cristiana a una emoción en la ahora mismo, ahorita mismo. La esperanza cristiana suprema se basa en el glorioso futuro. Armado con este conocimiento, puedes confrontar cualquier cosa. ¿De dónde recibimos la esperanza cristiana? Se basa en promesas. Promesas que trascienden en esta vida, que superan, traspasan preocupaciones terrenales, promesas que han hecho que incontables millones de cristianos en su lecho de muerte se llenan literalmente de esperanza. Promesas que son intocables, nadie puede amenazar con quitárselas. Para el creyente en el Señor Jesucristo, estas son ciertas, certeras y garantías firmes, decretos de parte de Dios. Ahora afirmo que Juan 14, 1 y 4 habla del evento de la resurrección, el mismo que vivimos. Vimos en la última vez en Tesalonicenses 4, 17 a... Eso quedará más claro a medida que avancemos. Quiero concentrarme en las promesas de Dios en Juan 14, 1 al 4. En versículos 1 y 2, Jesús ha... Tenemos tres promesas. Podemos dividirlas en grandes rasgos. Tres promesas. La primera promesa. Jesús ha preparado tu hogar celestial. Jesús ha preparado tu hogar celestial. Jesús brinda este consuelo inmediato a sus discípulos con palabras tan tiernas y sencillas. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Preocupado, está turbado, agitado emocionalmente, ansioso, que no tiene calma. Así es que Jesús está a punto de decirles, tiene como objetivo producir un efecto calmante en ellos, traerles tranquilidad, relajación espiritual. Por nada estéis ansiosos, dice el Señor. Simplemente confía en Él. Y ahora está a punto de abrir literalmente las puertas del cielo para darles un pequeño vistazo a su futuro. Versículo 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a, pues, a preparar un lugar para vosotros. Qué descripción tan tentadora. Él llama al lugar que va a la casa de mi padre. Yo quiero ver eso. Este es un lugar donde Dios hace su morada. Dios omnipresente. Está siempre presente, pero tiene una morada oficial a la que a menudo se hace referencia a las Escrituras como cielo. Los discípulos habrían sabido algo sobre este lugar de residencia por la que se menciona en el Antiguo Testamento. Ezequiel 1 describe el trono de Dios en el cielo, ángeles resplandecientes que vuelan al son de una poderosa cascada, una extensión sobre ellos que parece cristal. Sobre la extensión, un trono de zafiro, metales preciosos que brillan como fuego. Un arco iris de colores por doquier. Ezequiel 1.28, como el arco iris que aparece entre las nubes de un día lluvioso. Así es el resplandor que nos rodeaba. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Lo principal que hay que entender es, el cielo es un lugar real, espiritual y físico, con cosas reales y físicas. Si analizamos la Biblia, encontraremos que el cielo, tal como es ahora, contiene tronos, rollos, personas con rostros y vestimentas, personas con ramas de palmas en sus manos, árboles, instrumentos musicales, animales, un templo de Dios, ángeles, un altar, humo, fuego, arcoíris, ancianos sentados en tronos. Se podría argumentar que algunas de esas cosas son simbólicas, pero eso no significa que no sean físicas. Y si hay una característica física del cielo, no puede explicarse de otra manera. Jesucristo ascendió al cielo físicamente. Y físicamente está sentado a la diestra del Padre en este preciso instante. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Estamos hablando de nuestro Dios que habita en los lugares celestiales. Lugar de infinito esplendor, color, profundidad, majestad, belleza. Jesús dice en el versículo 2, en la casa de mi padre están muchos lugares de viviendas, moradas. Desafortunadamente, la traducción tradicional de muchas mansiones de la cuarta versión latina del siglo de la Biblia que tradujo la palabra griega en original, monastiero, mansiones, en las mansiones, hay muchas mansiones. Así tradicionalmente recibíamos que nuestros predicadores una imagen como castillos todos separados entre sí. Mejor traducción simplemente habitaciones o viviendas, cuartos. Estoy abriendo una sola imagen de muy familiar para quienes escuchan a Jesús. Le voy a decir por qué. Un pasaje familiar para el que escuchaba en el Oriente. No seguía nuestra peculiar costumbre de crear a los hijos. Y en el momento en que cumplían 18, es básicamente echarlos de la familia como lo hacen hoy muchos. Buena suerte y a ver cómo te vaya con el diablo. La mayoría del mundo nunca hacía eso antes a través de la historia. El patriarca, el cabeza de la familia, el mayor de edad, era también el jefe del negocio familiar en el que sus hijos podían esperar tener una participación al llegar a la edad adulta. A medida que los hijos se crecían y casaban, cada uno simplemente construía una ampliación adicional a su padre para alojar a su nueva esposa y a sus hijos futuros. Construir patios, senderos, jardines, pozos, todo se seguiría creciendo y creciendo. Y si le preguntabas a uno de los hijos, ¿dónde vives? Él respondería con orgullo, en la casa. Bueno, vivo en la casa, dirían hoy. No, en su cultura de antes dirían, la casa de mi padre. Con mucho orgullo. Jesús no describe estos lugares de residencia. Ese no es el punto. Él está haciendo una promesa de que usted ya tiene un lugar para, preparado para usted. Muchos cuartos, muchas moradas. Jesús ya ha orado a su padre para asegurar ese lugar para usted. Ya tiene una reservación usted ahí con su nombre. Juan 17, 24. Deseo que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Qué promesa gloriosa, ¿no? Jesús está preparando esto, ya está ahí. Segunda promesa. Jesús espera con alegría su llegada. Jesús espera su llegada con alegría. El versículo 2, si yo no hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Antiguo Testamento predijo que un Mesías, un gran líder, sería enviado por Dios para derrotar a los enemigos de Israel. Pero lo que Israel y los discípulos de Jesús no entendieron fue que antes de que eso sucediera, el Mesías Jesucristo vendría a morir humildemente en una cruz. Porque el primer enemigo al ser derrotado tendría que ser el pecado, la muerte. Los discípulos esperaban que Jesús tomara el poder, acabara con la ocupación romana, los pusiera en los altos cargos, según ellos, y estableciera su reino en la tierra. ¿Y quién iba a ser primero? ¿Quién iba a estar a la derecha, a la izquierda? Iba a establecer su reino. Pero ahora, diciendo en los últimos días de que va a sufrir y morir, y que va a resucitar entre los muertos, y luego él se va a ir y los dejará, les dijo. Entonces Jesús los tranquiliza. Les he dicho que me voy a prepararles un lugar. Un lugar para ustedes. Es seguridad, consuelo, promesa de un futuro reencuentro. Estarán separados por un tiempo, pero no para siempre. Y esta es la declaración que necesitamos. Si has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador, Él ha hecho una promesa, una declaración, un decreto. Esta declaración es que uno que sobreviva a la muerte y ha resucitado, Él tiene el poder y la autoridad para hacerte una declaración. El pronunciado dice, estas son mis palabras, si te he invitado, me aseguraré de que llegues. Si Él lo invitó, usted va a llegar. Es un decreto de parte de Dios. Jesús lo dice por segunda vez, voy a preparar un lugar para ti. Él está hablando de su ascensión del cielo 40 días después de su resurrección. Va a preparar un lugar para usted. ¿Qué significa esto, preparar un lugar? Tradicionalmente esto se ha entendido como que Jesús literalmente construyó una casa para nosotros en el cielo. Puede oír decir, se necesitan 6 meses para construir una casa en la tierra. Jesús ha estado trabajando en nuestro celestial por los últimos miles de años. Eso tiene que estar maravillosa. Muchos detalles, ¿no? Otros creen que Jesús está hablando de la reconstrucción de Nueva Jerusalén, la grandiosa ciudad eterna, descrita tanto en Isaías y como en el libro de Apocalipsis. Pero Nueva Jerusalén se describe en Apocalipsis 21 como una morada nueva e inusada, nueva, sellada, preparada exclusiva para el uso de la nueva tierra. O sea, así es que no puede ser una nueva construcción. La construcción paralela que está, cláusulas exige que el lugar y los muchos lugares de vivienda son lo mismo. Y los muchos lugares de vivienda ya están ahí. Así es que no hay construcción pasando ahorita. No están construyendo nada ahorita. ¿Cuál es el sentido de preparar un lugar? Hoy una vez un pastor con buenas intenciones de que y que porque Jesús ha sido de carpintero, que Jesús fue carpintero. Estas ideas de los hombres. No creo que Jesús está ahí con un martillo y un clavo haciéndote una casita lo más rápido que pueda. Oh, tiene cáncer este, pues ya deja la termino rápido esta casita para él. Preparando un lugar. Está preparando un lugar. Esto es lo que haces cuando preparas tu hogar para recibir invitados de honor. Cosas como preparar una comida. Preparas tu casa. Decoraciones. Vestirse usted adecuadamente, apropiadamente. Este es el sentido de preparación del que Jesús habla. Conocemos al menos tres preparativos para nuestra llegada al cielo. Cosas que se están preparando. Cosas como, primera, recompensas. Sabemos que los creyentes en Cristo serán recompensados por su servicio a Cristo. Apocalipsis 4 lo describe como coronas de oro. 1 Corintios 3, 14 dice que el creyente fiel recibirá una recompensa. Lucas 19 nos dice que Jesús recompensará a los creyentes. Sin duda podíamos esperar preparativos para la ceremonia de entrega con responsabilidades. Según el orden de lo que pasa en el libro de Apocalipsis, que estas recompensas pasan en el cielo. Lo que podía conocerse como la ceremonia de recompensas. Así se prepara recompensas. Ahora, ¿por qué no está totalmente preparado? Porque usted no ha hecho todo lo que se tendría que hacer para que fuera recompensado. Segunda preparación. Un banquete. Un banquete sin glotonería, ¿eh? La iglesia conocida como la novia de Cristo, Apocalipsis 19:6, la cena de las bodas del Cordero, una celebración masiva en la que el Cordero de Dios sacrificado para comprar un pueblo para sí mismo se unirán con ese pueblo, la iglesia, recompensas, banquete. Y la preparación tercera, Jesús mismo, Jesucristo mismo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el lugar no estuvo completamente preparado. El anfitrión debe estar en la casa para recibir a los nuevos residentes. Qué promesa tan cariñosa y amable para nosotros. Preparar lugar, esperando su llegada, deleitarse con la llegada de aquellos a quienes dio su vida al comprar. Dos. Ha preparado tu hogar celestial. Jesús espera con alegría tu llegada. Tercera promesa. Jesús mismo te llevará a casa. Jesús mismo te va a llevar a la casa, a esta morada. Bueno, todo esto es muy bueno, pero hay un pequeño problema con respecto a ir al cielo. ¿Cómo llego ahí? Ve al versículo 3b. Dice, segunda parte del versículo 3, 1 al 4. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora bien, ¿de qué está hablando Jesús exactamente aquí? Debatible. Por muchos siglos. Algunos creen que Jesús está hablando metafóricamente de que su próxima resurrección y que gracias a ella ha preparado el camino para tener una relación correcta con Dios. Otros opinan esto es simplemente hablar en términos generales de la parusia, el griego que significa estar al lado, la presencia. La parusia se utiliza para hablar no solo de un acto, pero todos los eventos en torno al próximo Mesías. Otros creen que esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia viviente junto con la muerte de los creyentes que luego son llevados al cielo, que es algo que lo abarca todo, o sea, la resurrección. Como vimos la última vez, coincide con la resurrección de los santos que ya han muerto y según en Tesalonicenses 4. Y otros creen que Jesús se refiere a un regreso espiritual mediante la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cuál es? ¿Cuál quiere escoger? No puede estar hablando de la resurrección. Esto no está en el contexto y siempre fue muy abierto y directo acerca de su resurrección. No puede ser generalmente la totalidad de todo, la parusia de lo que conforma los tiempos finales. La declaración de Jesús es sumamente detallada. Y viene a llevar a sus discípulos de regreso a donde Él estaba, el lugar de muchas moradas. Eso no incluye todos los demás eventos del fin de los tiempos, como Apocalipsis 20. No puede ser el arrebatamiento y la muerte del creyente en Cristo. Jesús no está dando consuelo sobre lo que les sucede a los creyentes cuando mueren, sino sobre lo que sucederá después de que Él muera, resucite y se vaya. La Biblia nunca habla del que el Señor venga a llevarse al creyente fallecido al cielo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte, vio a Cristo esperándolo, no viniendo a él. Y no puede ser el regreso espiritual de Jesucristo en la venida del Espíritu Santo. En este mismo capítulo, Jesús era muy detallado acerca de la venida del Espíritu y diferencia constantemente entre el mismo y el Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu vendrá a los discípulos, lo cual es muy diferente a que Él venga a llevarlos conmigo, con Él. Así que solamente queda una opción, el arrebatamiento. Lleva a los creyentes que están vivos en la tierra. Aquí es donde los escépticos dicen, bueno, el hecho de que los creyentes vivos sean llevados al cielo es demasiado fantástico para creerlo. Y eso no encaja con la misma teología. Aquí es donde debemos simplemente dejar que la Escritura hable por sí misma. Supongo que los israelitas pensaban que la idea de cruzar el Mar Rojo era una fantasía, hasta que lo hicieron ellos mismos, los incrédulos. No creo si vas a caminar para que la... Y cuando Moisés abrió, bueno, dice, ya que abriste el mar, vamos a caminar por allí. Algo que no podía hacer el hombre, solamente Dios. Destacado erudito milenial Cornelius Venema, no sé quién es, escribió lo que yo llamaría teología principal sobre la visión amilenial del fin de los tiempos, la promesa del futuro. No cree que ningún tipo de rapto, ya que esto alteraría radicalmente la idea de que el reino de Cristo está ocurriendo ahora, y en el marco milenial un rapto no tiene ningún propósito. Afirma que 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 es el único pasaje de las Escrituras que describe directamente el ser arrebatados para resurrección con los demás muertos. Nota. No ofrece ninguna exégesis razonable de que 1 Tesalonicenses 4 en ninguno de los otros textos que examina la evidencia del texto mismo. Sus argumentos partían claramente que la premisa de que el arrebatamiento era falso. Pero tiene razón, es 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18, el único pasaje que podría interpretarse como un arrebatamiento. Vamos a averiguarlo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 13. 1 Tesalonicenses 4, 13. Vamos, ya vimos, analizamos en detalle los versículos 16, 17. Pero ahora quiero, como así decirlo, establecer una conexión con nuestro pasaje de Juan 14. Es lo que se llama en la hermenéutica la analogía de la fe, comparando la Escritura con la Escritura, y la Escritura lo confirma a sí misma. La primera venida de Cristo fue en venida, la segunda venida, pero muchos no lo entienden, es que en realidad hay dos partes de este, en Juan 14. Jesús está hablando de la primera parte, la segunda parte de su segunda venida, la cual realmente regresa a la tierra es muy indiferente. Su venida a la tierra es para juzgar a los enemigos y hacer la guerra a los rebeldes de la tierra. Para recapitular, esto es lo que llamamos el arrebatamiento de la traducción latina de la palabra griega en versículo 17. Harpazo, que significa atrapar, arrebatar con violencia. 1 Tesalonicenses 14, 13, 17. Habla de esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis lo que es de los que duermen, los que se mueren, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, no moriremos. Porque el Señor mismo con trompeta de Dios y arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos tomados juntamente con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con Él. Ahora bien, Lo que quiero señalar es que 1 Tesalonicenses 14:17 es directamente paralelo con Juan 14. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 14 dice, Pablo dice, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Juan 14:1, Jesús dice, creed en Dios, creed también en mí. 1 Tesalonicenses 14. Pablo escribe, creemos que Jesús murió y resucitó. Juan 14:2, Jesús dijo, si no fuera así, yo no lo habría dicho. 1 Tesalonicenses 14:15, Pablo escribe, porque esto digo, decimos por la palabra del Señor. Juan 14:3, volveré, dice. 1 Tesalonicenses 14:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Juan 14:3, Jesús dijo, yo lo recibiré conmigo. Tesalonicenses 4:17, Pablo escribe, nosotros seremos tomados juntamente para recibir al Señor en el aire. Y Juan 14:3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 1 Tesalonicenses 14:17, Pablo escribe, y así estaremos siempre con el Señor, así. Solo aquel que claramente, estos dos están hablando de lo mismo. Algunos dirán, es muy ridículo de creer. Puedes creer la Biblia. Debe de creer la Biblia. Lo que dice la Biblia. Usted toma esa decisión. ¿Al hombre o a Dios? Estos dos pasajes vamos a revisitar. Claramente se refieren al mismo evento. Voy a revisitar a algunos amigos de la semana pasada. Vamos a entrevistar al número uno, a Enoch, que no está en la Biblia. Aparece en Génesis 5, en la genealogía de Adán, y es famoso por ser el padre de Matusalén, quien vivió la cifra récord de 969 años. Génesis 5:24, Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La palabra que significa Dios, ser tomado. Esto se afirma en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoch fue llevado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Antes de ser llevado al cielo, fue aprobado como agradable a Dios. Él no murió, él fue tomado. ¿Crees en el rapto? Bueno, arrebatamiento, que sería la palabra correcta. Vamos a ver Elías. Profeta mayor Elías y el profeta menor Eliseo. Estaban hablando en Segunda de Reyes 2:11, mientras caminaban y conversaban. De repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Y al ver esto, Eliseo gritaba, padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. Y no volvió a ver a Elías. Vamos a preguntarle a Elías, ¿crees en el arrebatamiento? Vamos a preguntar a los caballos, ellos también creen. Propósitos divinos. Vamos a ver los dos evangelistas venideros de Apocalipsis 11. Serán asesinados durante la gran tribulación por aquellos que odian a Cristo y a sus seguidores. Permanecen muertos en la calle durante 3 días y medio. Apocalipsis 11:11-12. Después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos y se pusieron de pie y un gran temor se apoderó de los que observaban. Entonces oyeron una voz fuerte del cielo que decía, ve, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los observaban. Podríamos preguntarle a esos dos testigos, ¿creen en el arrebatamiento? Bueno, una obra divina de parte de Dios. ¿Quiénes son esos que preguntan si creemos en un levantamiento? Número 4, entrevista. No con alguien que haya sido arrebatado, sino con alguien que recibió revelación divina sobre Dios sobre este arrebatamiento. Pablo. 1 Corintios 15:51-53. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en abrir y cerrar de ojos, el son de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Esto es corruptible, debe convertirse en incorruptible. En el mismo abrir y cerrar de ojos, en el mismo tiempo, en el mismo momento, aquellos que duermen serán resucitados. Y recibirán cuerpos resucitados. Y en este mismo momento, aquellos creyentes que aún viven serán transformados, dado un cuerpo glorificado. En referencia cruzada, 1 Tesalonicenses 4. Y si queremos poner un clavo para cerrarlo, ¿qué tal si preguntamos a Jesús si habrá un arrebatamiento? Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos lo miraban Y una nube lo recibió y lo ocultó en su vista. Mientras fijaban su vista al cielo, se iban entre dos hombres vestidos de blanco, se pusieron junto a ellos. ¿Por qué miran hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo. Un grupo bastante. Enoch, Elías, dos testigos en Apocalipsis, Pablo, Jesús mismo. Podemos reunir a un grupo bastante grande. Enoch no nomás desapareció. Dios lo tomó, se lo llevó, lo que significa que hubo testigos. Elías presenció como Elías. Eliseo presenció como Elías fue llevado al cielo. Los enemigos presenciaron a los dos evangelistas en Apocalipsis 11. Mucha gente ve el poder de Dios, cómo puede llevar al cielo a alguien. Así es que este tema de llevarse al cielo a alguien, hay siempre testigos. Aquellos que creemos en un arrebatamiento, lo que sería, creemos, no hay algo secreto, que es simplemente alguien desaparece, no es secreto. No hay un arrebatamiento secreto, no hay nada secreto de esto. ¿Cómo esto te da esperanzas? Quizás digas, ¿qué significa el oír sobre este arrebatamiento de la iglesia al fin y al cabo? Voy a morir. Ya dijiste que este pasaje no puede referirse a la muerte de un cristiano. Bueno, si aún estás vivo, podría ser parte de un arrebatamiento. Versículo 17, Pablo parece mantener la esperanza de que él pueda ser arrebatado en esos tiempos. Nosotros quienes están vivos, dijo Pablo mismo, para darle ánimos a los que estaban vivos todavía. Si no la haces a esto, no te preocupes. Pablo dice que estar aparte del cuerpo es estar con el Señor. Jesús dijo al criminal arrepentido en la cruz, que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lucas 17 escribe, el pobre creyente llamado Lázaro siendo llevado por ángeles, acompañado por ángeles en el momento de su muerte. Hechos 7, Esteban, ve al Señor Jesucristo de pie para darle la bienvenida al cielo. Para que sea nuestra mayor aspiración, nuestro mayor gozo y esperanza es ver cara a cara al mismo Señor Jesús. Apocalipsis 22, 4 nos dice que aquellos que han confiado en Cristo verán su rostro. Qué visión tan espectacular del futuro del cristiano, ¿no? Ver a Jesucristo cara a cara. Todo lo que se describe en Juan 14, 1, en Tesalonicenses 13 al 14. Eso es solamente la introducción. Le he mostrado que esas escrituras de Apocalipsis se refieren a hay algo inmediato durante el tiempo que disfrutemos de las delicias de la casa de nuestro Padre. Nuestra observación de escrituras Apocalipsis 19, 22, Zacarías 14, muchas partes de Isaías, muchos otros lugares nos muestra que el arrebatamiento dejará la tierra completamente de prevista de creyentes. Comienza lo que Jesús en Mateo 24 habla la escritura sobre una gran aflicción sobre la tierra. Y la escritura llama a algo el anticristo en Daniel 9. Y ahora podremos tener paz, ya que son algunos tomados o quitados. Pero el anticristo se establece en Jerusalén como Dios para ser adorado. Y entonces comenzará una persecución horrible de los judíos. Muchos comenzaron a llegar a la fe, que no es garantizada, por millones. En ese momento los juicios sobrenaturales de Dios comenzarán a caer sobre la tierra, Apocalipsis 6 y siguientes. Al final de este tiempo que se propone, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Y los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. Aparentemente se revela que Cristo comenzará un reinado de 1,000 años en la tierra con nosotros, en nuestros cuerpos perfeccionados, glorificados, reinando con él. Satanás será juzgado. Entonces, en definición, todos los que alguna vez se hayan rechazado a Cristo serán juzgados en definición. Apocalipsis 20, 15, si el nombre de alguno no se haya escrito en el libro de la vida, será arrojado al agua de fuego donde Satanás será tirado después de tratar de atacar el campamento de los santos. El cielo intermedio es la sala de espera. El reino milenario era el calentamiento, los 1,000 años mientras Satanás está atado. Apocalipsis 21:1, vi el cielo nuevo y una tierra nueva después de tirar a Satanás al lago de fuego. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no habrá. Vi la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo y de Dios, preparada para novia, ataviada para su esposo. Y aquí es lo que es más maravilloso, lo que tiene que pensar, las glorias que nos esperan en el cielo, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. Eso es solo el recibidor, lo que estamos viendo ahorita. Cuando tenía entre 10 y 12 años, si se recuerda, parece que dura mucho tiempo en nuestras vidas, entre 10 y 12 años. Mientras pienso en ese tiempo, mi madre y mi padrastro nos mudaron a una casita en la parte alta de una calle cuesta abajo, en una urbanización normalita, algo antigua. Voy a ser transparente, pero mi hogar era caótico, no se caracterizaba por ser organizado, por comidas familiares de ningún tipo de estructura coherente o segura. Mi hermano y yo teníamos supervisión muy pequeña. Había conflictos, a veces ni mirábamos a nuestra madre. Así era. Podemos hacer lo que queramos. Había muchos conflictos, horarios impredecibles y en general una sensación de desorden, ya que mi madre y mi padrastro simplemente vivían sus vidas con mi hermano y yo simple conmigo a cuestas. Pero el día que nos mudamos cuando tenía 10 años, una madre con su hijo y su hija, que vivían al pie de la colina, vinieron y nos trajeron un plato de dulces para darnos la bienvenida al vecindario. Y se quedaron por un par de horas. Su hijo y yo nos hicimos amigos. Tenemos más o menos la misma. Vivíamos en una calle durante 3 años. Antes de partir en esos años, esa familia al final de la calle. Así es que me invitaron. Salieron mal las familias, pero yo seguí visitando para ir a juegos, partidos de béisbol y de estos. Yo era uno de esos pequeños. Me sostenían porque continuía ser traído a esta casa y es disfrutar la estabilidad de las comidas familiares habituales de una madre y un padre que se amaban y participaban en la vida de sus hijos. Cuando tenía 11, su padre fue mi entrenador de la liga infantil de béisbol. Así es que pasé más tiempo con esa familia. No eran creyentes, pero por la gracia de Dios en sus últimos años, mis padres llegaron a la fe en Jesucristo. Y me alegra saber que algún día los volveré a ver en el cielo. Nunca olvidaré las innumerables veces que mi amigo llamó a mi puerta para decirme, porque decidí oír estas palabras, tocar, y abrí la puerta, y ahí está mi amigo, y decía, ¿quieres venir a la casa de mi padre? Wow. Ese es un arrebatamiento. Eso es lo que ir a casa al cielo. Es el tocar la puerta. Puedes venir a mi casa, a la casa de mi padre. Puedes venir a la casa de mi padre. Excepto como yo, como un invitado, como mi amigo. Usted no es un invitado en la casa de su padre. Ese es su hogar. El Pablo dice, estar ausente del cuerpo es que estar en casa con el Señor. Del mismo modo, vivimos en un mundo caótico que tiene muchas bendiciones, pero que se ve interrumpida regularmente por el dolor y la tristeza. Pero tenéis un amigo celestial, un hermano mayor, de hecho, que dio su vida por nosotros. Y ya sea muerte o quizás si estás vivo para este tiempo, venga a la casa de mi Padre, porque es su casa también. Tres gloriosas promesas del mismo Señor Jesucristo. Ha preparado un lugar celestial. Jesús espera con alegría tu llegada. Jesús mismo te llevará a casa. Sí. Sí. Te has arrepentido de tu pecado y te has arrodillado humildemente para seguir a Cristo. Si has cambiado de opinión en tu vida, si vives diferente, si reflexionas sobre estas cosas, las meditas, lees la escritura, relatos de lo que está por venir, te darán perspectiva, calma, expectativa, aseguranza, los decretos de parte de Dios. Esos 4 versículos, conforte. Y podemos unirnos en el cántico del rey David cuando termina su salmo más famoso. Salmo 23:6, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por siempre. O como Jesús se llama, la casa de mi Padre. Buenas cosas, ¿no? Espero que sea confortado. Vamos a orar. Padre, venimos a usted ahora simplemente confortado en lo que usted dio a sus discípulos, a sus apóstoles. No sabemos qué pasó. Guardaron la esperanza de su venida, Padre, sus palabras. Debemos de creer, Señor, en sus palabras, Jesús. Estemos vivos o muramos, estar con usted, ver su rostro. Señor, por nuestro, no hay más señales que ver. Cosas proféticas. Vamos un día a morir y a estar frente a usted, Padre. Así es que pedimos, Señor, como Jesús nos enseñó a orar. Su reino venga. Llévenos a casa, Padre. Llévenos con usted, Señor. De este mundo lleno de dificultades. Tenga misericordia de los demás. Ayúdanos a orar por los perdidos. De que sean incluidos, Señor. De que tenga usted misericordia de todos aquellos que todavía no llegan al conocimiento de la verdad. Todavía no nacen de nuevo. Todavía no conocen su condición de muerte, Señor. Oramos de estar listos, preparados para nuestro encuentro con usted, Señor. Oramos que eso nos conforte, Señor. Como individuales, oramos que nos mueva como congregación, servirnos unos a otros más de nuestra capacidad, orar más allá de lo que creemos tener capacidad, de seguir predicando la palabra, dar más de lo que creemos que no podemos dar más. Dar todo lo que tenemos mientras corremos hacia la meta final, terminar la carrera. Así cuando veamos la cara de nuestro rostro, Señor, con un sentido de descanso, seamos bienvenidos a casa, en su hogar, Padre. Qué glorioso día estar aquí. Seguimos con esa esperanza en Cristo Jesús. Amén.